Y en esta edición reducida de Nunca es tarde en este martes 13 tenemos, eso sí, una sesión doble de la Torre de Babel con Ana Segura. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, doble y además bien interesante porque vamos a conocer una nueva escritora aragonesa, Patricia Narváez, que acaba de publicar una novela que nos ha gustado mucho. Es una novela sobre la vida, sobre la situación de una mujer de mediana edad que de repente se encuentra con un cambio vital importante y cómo la vida a veces nos da oportunidades con las que no pensábamos. Es una novela francamente agradable de leer, de la que vamos a hablar inmediatamente.
Perfecto.
Y además, como cada martes, tenemos una cita, ya sabes, con SIPCA, que es el Sistema de Información sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, la página donde, entre otras cosas, están todos los archivos aragoneses. Y aunque parezca mentira, y aunque muchos puedan pensar que no es así, a través de esta página se nos abre un mundo sorprendente de curiosidades. Y hoy vamos a contar algunas que guarda el archivo de la Universidad de Zaragoza.
Muy bien, pues me parece una propuesta genial. Vamos allá.
Vamos allá.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Cambiar de vida de forma radical, dejar atrás un trabajo estresante en el que durante años te has dejado la piel, no solo en el propio esfuerzo del día a día, sino esquivando trampas y puñaladas. Empezar de nuevo, aunque sea temporalmente, en otro país, en otro oficio, en otra vida. Esta posibilidad, esta sensación, es la que explora la protagonista de Terminal Sur, la ópera prima, primera novela de la escritora zaragozana Patricia Narváez. En Ópera Prima acompañamos a Natalia, una ejecutiva que en la cumbre de su carrera se ve obligada a parar y a reinventarse, nada menos que en Argentina y en Colombia. Un viaje físico que será también el reencuentro con viejas amistades y una reflexión sobre sí misma y sobre lo que quiere en la vida. Terminal Sur comienza así.
Nunca había estado en una ciudad en la que los pobres tuvieran mejores vistas que los ricos. Un manto de terciopelo verde se asoma a las ventanas de las casas y la bahía acuna a los bañistas como un vientre mágico capaz de diluir cualquier mal. Mientras en sus colinas se libran batallas entre aceras reventadas y basura, en las avenidas principales la vida transcurre con aparente despreocupación. Ella, que no suele ver nada, por primera vez lo ha visto todo. Cuando el Cristo Redentor que corona la ciudad desaparece y las colinas se llenan de galpones sin alma y construcciones improvisadas, cierra los ojos. Segundos después, el coche derrapa sobre la calzada y el cinturón de seguridad se le clava en el esternón, al tiempo que sus cosas vuelan por los aires. El bicho, cómo no, aterriza en su regazo. Lo aparta de un manotazo, ignorando sus vibraciones mecánicas, y enfoca la mirada en el rostro congestionado que se refleja en el retrovisor en busca de algún tipo de explicación. Tendría que haber sospechado de las miradas de odio y los pitidos provenientes de los vehículos que circulan a su alrededor, pero le resulta más fácil tragarse la historia de un conductor kamikaze que acaba de cruzarse en su camino. No puede permitirse el lujo de malgastar las pocas fuerzas que le quedan. Están a punto de llegar al aeropuerto.
Pues en ese aeropuerto, en esa Terminal Sur, comienza la historia de Natalia que un narrador omnisciente nos cuenta. Y detrás de este narrador, detrás de esta historia, está la escritora zaragozana Patricia Narváez. Patricia, buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias,
un placer tenerte,
Ana,
aquí.
Bueno, estoy encantada, un poco apabullada, diría, por este recibimiento con esta banda sonora fantástica que bueno, pues es un poquito la banda sonora también de Terminal Sur, o sea que maravilloso y bueno, me ha encantado escuchar el inicio con esta voz en audio que da pie para un audiolibro directamente.
Absolutamente, absolutamente. Sí. Además yo creo que Terminal Sur es muy de audiolibro, como también podría ser de película. Pero vamos a centrarnos. Terminal Sur es, al menos lo veo así, la historia de cómo a veces lo que parece una desgracia puede hacer que la vida te cambie para bien.
Pues sí, es así. O sea, es un poco el mensaje que quería transmitir o la historia que quería contar, porque bueno, ¿quién no ha tenido un fracaso en su vida? Y quien no se ha sentido que la vida no tenía, pues en ese momento no sabías por dónde tirar. Y bueno, pues quería contar esta historia que es posibilista, ¿no? O sea, que a veces cuando te adentras en territorios desconocidos te pueden llevar a un sitio inesperado y un sitio que te puede gustar mucho. Entonces, bueno, hay que dar el paso y no siempre es fácil.
Bueno, es tu ópera prima, Terminal Sur, es tu primera publicación. Una novela muy bien construida, muy bien escrita, muy madura. ¿De dónde viene Patricia Narváez? Cuéntanos algo sobre ti.
Bueno, pues yo nací en Zaragoza, como bien dices, pero pues a los 5 años me fui. Y bueno, me fui a Barcelona y pasé allí pues mi etapa formativa, diríamos. Y después empecé a viajar y he trabajado la mayor parte de mi vida en Holanda, pero Zaragoza ha sido un poco mi ancla, ¿no? O sea, uh-huh. Barcelona también, pero en Zaragoza pues tenía gran parte de mi familia, mis abuelos, que en la infancia te puedes imaginar pues son, bueno, gran referente y ellos además tenían una biblioteca muy interesante donde he pasado grandes momentos, ¿no? Y han tenido pues eso, una gran influencia.
Bueno, dices que has pasado gran parte de tu vida en Holanda, como tu protagonista, Natalia, ¿cuánto hay de ti en ella?
Bueno, evidentemente le he prestado algunas experiencias y mi visión quizás sesgada un poquito de la vida, uh-huh. pero bueno, quería escribir de un tema que conozco, ¿no? Y bueno, esta es la historia que ha surgido, pero no es una novela autobiográfica.
Bueno, cuéntanos algo sobre ella, porque Natalia es una mujer que está en la cumbre de su carrera, que tiene un trabajo con muchísima responsabilidad en un mundo de hombres absolutamente estresante, donde se le pide más de lo que ella puede dar. Y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de Natalia, y es que ella viaja continuamente por trabajo, pero apenas ve nada más allá de los hoteles y los aeropuertos. Y la encontramos, por ejemplo, nada menos que en Río de Janeiro, y sin salir del hotel. Y este detalle solamente ya te da la clave de la vida tan triste desde mi punto de vista que lleva esta buena mujer.
Pues sí, es un poco triste, pero también es una realidad. Uh-huh. A veces nos imaginamos que la vida de un ejecutivo que viaja mucho es muy glamurosa. En mi experiencia puede ser también muy triste y muy aburrida y muy estresante. Entonces, bueno, yo creo que es una visión realista. Uh-huh. Y bueno, lo interesante es, pues, a lo mejor decidirte alguna vez aprovechar ese momento en que estás ahí para hacer otras cosas y ver lo que tienes a tu alrededor. Porque claro, cuando uno está estresado y tiene mucho trabajo, pues tiene una visión bastante limitada de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, tiene un poco que ver con ser consciente también de tu entorno y eso no hace falta irte a Río para hacerlo, porque si vas en el tranvía, por ejemplo, a trabajar aquí en Zaragoza, te puede pasar lo mismo, que no ves nada de tu trayecto, ¿no? Y a veces te estás perdiendo cosas maravillosas que pasan afuera.
También los amigos, la reivindicación de la amistad, de esos amigos de verdad que están ahí cuando lo necesitas, son otra de las claves de esta novela.
Sí, es muy importante. Yo creo que la amistad, bueno, la gente que te quiere en general, ¿no? El amor de tus amigos, de tu familia, pues es algo que te puede apuntalar en momentos muy difíciles y es lo que le ocurre a ella en este caso, ¿no? Natalia no ha sido muy buena amiga en los últimos años. Así como no veía lo que tenía a su alrededor, tampoco hacía mucho caso a sus amigos, ¿no? Quizás la distancia, pero también... bueno, pues eso, el estar muy abstraída, muy absorta en ese mundo del trabajo. Uh-huh. Y bueno, tiene la suerte de que en ese momento ese fracaso, esa caída provocada por un evento fortuito, pero que bueno, que le puede pasar a cualquiera, pues están ahí, responden y bueno, le echan una mano y ella descubre muchas cosas a través de reconectarse con estos amigos, ¿no? Con Bárbara y Gabriela.
Patricia, dicen que para que un libro funcione puede optar por dos caminos distintos. Por un lado, ofrecernos mundos imaginarios a los que aspiramos o que nos llevan a evadirnos, o bien plantearnos personajes y situaciones con las que podemos identificarnos. ¿Cuántas, iba a decir personas, pero estoy pensando sobre todo en mujeres, no se van a identificar con tu protagonista?
¿No se van a identificar?
Sí se van a identificar.
Oh, sí se va. Bueno, yo creo que muchas pueden identificarse porque, como te comentaba, no es necesario ser una ejecutiva de altos vuelos para identificarte con Natalia. Es una persona cercana y que, bueno, pues que tiene una vida, como tú has dicho, en este momento triste, pero porque está pasando un momento, digamos, a nivel de trabajo, pero también a nivel personal, pues un poco una travesía del desierto, ¿no? O sea, cuando te fallan, pues te fallan las cosas tanto en el trabajo y te das cuenta de que si te has dedicado únicamente a esto y no le has dedicado tiempo a lo que realmente vale la pena, o no solamente vale la pena, pues de repente te puedes ver como en un vacío, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a ella. Entonces, bueno, yo creo que si has pasado suficiente tiempo en esta tierra, en algún momento de tu vida habrás tenido un momento Natalia.
Claro. Bueno, ella tiene la suerte de poder reinventarse nada menos que en Argentina, en Buenos Aires y en La Pampa, y también en Colombia. Esto yo creo que no nos va a pasar a todas, pero bueno, para algo es una novela, ¿no? Y tú colocas a la protagonista donde quieres. Utilizas un narrador en tercera persona. ¿Por qué? ¿Por qué tomas esta decisión?
Bueno, pues porque, a ver, me permitía ser más flexible. Uh-huh. Yo quería, contemplé también usar la primera persona, porque es más cercano, pero al final opté por el narrador cuasi omnisciente, diría yo, ¿no? Porque, pues sí, me daba la oportunidad de contar todo lo que quería contar y esa flexibilidad era importante para mí en este momento.
Oye, ¿esta es una novela que termina? Te lo pregunto porque dejamos a Natalia ahí en un momento en el que a lo mejor nos gustaría seguir sabiendo de su vida.
Bueno, pues es bueno que lo digas porque sí hay... bueno, estoy contemplando seguir con Natalia o escribir una precuela de Natalia, o sea, quizás a dos tiempos y bueno, la verdad es que cuando surgió la novela yo tenía otra novela en mente. Uh-huh. Que fue un poco lo que me impulsó a hacer el viaje, porque el viaje de Natalia, bueno, yo estaba en esos escenarios y los conozco, estaba allí para documentarme, de hecho, y bueno, pues sí, es posible y es un final, como dices, que bueno, hay posibilidades de seguir con el personaje.
Oye, si hay que ir a documentarse a Argentina o Colombia, yo voy encantada de la vida, ¿eh?
Bueno,
te llevo la maleta, lo que haga falta.
Había razones de peso para que tuviera que estar en esos momentos por ese lado de esa orilla.
Publicas Terminal Sur, le recuerdo a los oyentes que estamos hablando de Terminal Sur, la novela de Patricia Narváez, la primera novela de Patricia Narváez que yo he leído francamente encantada, que me ha enganchado desde el primer momento y que me ha gustado mucho. Lo publicas con Talento Caligrama. ¿Qué tal ha sido la experiencia?
Pues la verdad es que ha sido una buena experiencia. Me ha permitido ser muy independiente a la hora de tomar decisiones. Quizás demasiado, porque si no conoces el mundo editorial, pues tienes mucha responsabilidad. Uh-huh. Pero en este caso, por ejemplo, la portada, pues bueno, es de una diseñadora que yo conocí en una exposición y me encantó su trabajo. Y entonces cuando la conocí dije, me gustaría que tú diseñaras la portada de Terminal Sur. Y eso es algo pues que evidentemente, si publicas con una editorial tradicional, difícilmente te lo van a permitir, ¿no? Pero bueno, quiere decir también que tienes que poder hacer tu propio marketing muchas veces, que eso es complicado. Uh-huh. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, Caligrama es una editorial muy profesional y tengo que decir que hasta ahora la experiencia está siendo buena, ¿no? Pero como te digo también, requiere un gran esfuerzo por parte del escritor.
Claro, la edición es francamente bonita, está muy, muy bien hecha. Patricia, Terminal Sur, ¿dónde podemos encontrarla?
Pues en Zaragoza, en muchas librerías, afortunadamente. A ver, cómo qué decirte, pues la FNAC, la Librería París, la Central, Fontibre, bueno, bastantes. Y luego, pues en digital, en casi todas las plataformas más grandes. Uh-huh. O sea, y también la puedes pedir en tu propia
librería. Uh-huh.
Sí, en tu propia librería, o si la quieres recibir en casa, en Libros CC también, online. O sea, hay muchas opciones.
¿Cuáles están siendo las primeras impresiones que tienes de la novela?
¿Te refieres a reseñas,
sí,
por ejemplo?
Sí, reseñas, opiniones.
Francamente buenas. Uh-huh. Es muy interesante, bueno, las reacciones muy positivas. Y de alguna manera, pues, bueno, la primera reseña fue la recibí en Madrid. Estuve en la Feria del Libro. Y la publicaron en la edición de una revista especializada que habían hecho una edición especial en Publishers Weekly para la feria, ¿no? Y bueno, me hicieron una entrevista y me quedé cao porque yo no la había leído todavía. Entonces, bueno, fue un poco... Sí, me dejó un poquito apabullada. Pero muy bonita, o sea, en línea con lo que tú has comentado al principio, ¿no? Que bueno, que se nota un poco la veracidad del relato, la autenticidad y, bueno, eso es, pues, evidentemente el efecto buscado, ¿no? Digámoslo así. Y luego, aparte, que te entretenga, que te capture desde el primer momento, pues, evidentemente es también muy importante, ¿no? Y que pases un buen rato, o sea, hemos hablado un poco de las desgracias de Natalia, pero bueno, hay muchas cosas también muy divertidas, ¿no? Muchas cosas que le pasan que bueno, que a lo mejor, como dices, parecía una desgracia, pero al final, pues, bienvenida a esa desgracia.
Desde luego que sí. Yo les invito a leer Terminal Sur, de Patricia Narváez, si quieren pasar un muy buen rato con una novela sobre la vida real, porque al final es la vida real lo que tú cuentas. Cómo se enfrenta una mujer a una situación laboral muy complicada y cómo no solamente consigue salir a flote, sino tener la fuerza para poder decir que no en algunos momentos, algunas cosas que le proponen. A mí me ha gustado mucho. Patricia, ha sido un placer de verdad tenerte aquí. Ojalá vengas muchas veces. A mí me gustaría saber qué pasa con Natalia antes o después. De verdad que sí. No estoy intentando presionarte tampoco para que me lleves de viaje a hacer esas localizaciones, pero a mí personalmente me gustaría mucho saber qué pasa con Natalia. Muchísimas gracias, Patricia, por haber estado con nosotros esta noche.
Muchas gracias, Ana.
Con esta sintonía entramos cada semana en SIPCA, el repositorio que reúne todos los fondos documentales de los museos aragoneses, la parte de memoria histórica, la parte de lengua y también la parte de archivos. Es un repositorio absolutamente inabarcable y nosotros poco a poco, semana a semana, vamos contando las posibilidades de acceso que tiene. Porque si a uno le gustan las cosas curiosas, si le gusta buscar información, esta página es una auténtica joya, un paraíso. Hoy vamos a acercarnos además a una institución que tiene fondos documentales históricos francamente interesantes. Hablamos de la Universidad de Zaragoza y tenemos ya en nuestros estudios a Ana Gascón, que es responsable del archivo de la Universidad de Zaragoza, que acaba de incorporarse a Dara. Ana, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ana. Encantada de estar con vosotros.
Qué tal, un placer tenerte aquí. Ana, ¿cómo es el archivo de la Universidad de Zaragoza?
El archivo de la Universidad de Zaragoza conserva fondos muy interesantes, sobre todo es la memoria universitaria. desde su gobierno, como los claustros universitarios, y conservamos expedientes de personajes ilustres de gran relevancia. Uh-huh. Han pasado por sus aulas personas como Ramón y Cajal, José Martí, que son nuestros, como un poco las joyas, pero también Azaña u otros estudiantes que han sido parte interesantísima e importante para nuestra historia.
Claro, cuando ellos pasaron por la Universidad de Zaragoza eran jóvenes que empezaban. Vosotros lo guardáis todo y llegado a un punto os dais cuenta de que eso merece la pena ser destacado.
Efectivamente, o sea, a veces nos surgen dudas porque tenemos, por ejemplo, la ficha de identidad escolar de Mingote, ajá, que curiosamente apenas hizo ninguna asignatura, pero tenemos su foto y su ficha de identidad, con lo cual es muy, muy curioso. Entonces sí, mantenemos y conservamos todos los expedientes de los alumnos, que claro, estamos hablando de alumnos pues como expediente como tal del siglo XIX, pero tenemos libros de matrículas, ¿sí?, y libro de aprobaciones que son del siglo XVII.
Casi nada.
Por las aulas han pasado Ramón Pignatelli, que fue también rector de la universidad. Es un lujo porque todos los personajes más importantes han estudiado en la universidad, claro, o muchos de ellos.
Claro, ahora todo está informatizado, pero yo me imagino que convertir toda esa información en papel a lo digital tuvo que ser un trabajo impresionante para los que estuvieran ahí.
Sí, nosotros contamos con un catálogo, uh-huh, un catálogo externo para todo, para tanto comunidad universitaria como el público en general, en el que yo creo que es un catálogo bastante atractivo, intuitivo, que el usuario puede consultar a través de una búsqueda por tipo Google, pero también una búsqueda avanzada por el cuadro de clasificación del archivo con unos índices. Y algo que es muy relevante es que trabajamos con galerías para destacar aquellos fondos que nos parecen de mayor relevancia. Claro. Entonces, todo lo que es el fondo digitalizado está destacado para que el usuario pueda acceder directamente. Ajá. Además, este catálogo permite también acceder a los registros a través también de redes sociales, con lo cual pues ha sido uno de los objetivos en nuestro plan estratégico y en nuestra carta de servicio, es precisamente el dar difusión de tanto de los fondos como de los servicios que prestamos, con lo cual es una puerta de entrada muy interesante.
¿Qué es lo que más se busca? ¿Qué es lo que más se pide?
Pues a ver, yo creo que es bastante heterogéneo. Tenemos una estadística de uso y tenemos dos catálogos diferenciados. Uh-huh. Uno de tesis doctorales, las tesis doctorales se suelen consultar bastante, y el fondo más consultado, Ramón y Cajal, sin duda, y los libros de Gestis. Yo creo que serían un poco las consultas.
¿No?
Pero bueno, como tenemos también fondos profesionales, de maestros, comercio, yo creo que, a ver, los usuarios son muy diversos y muchos también buscan a familiares o... Claro. O cualquier otra búsqueda que tengan un poco de interés.
Claro. Yo no sé si se puede cuantificar el volumen de información que vosotros recibís cada día.
La universidad recibe muchísima información porque piensa que están todas las facultades que están generando documentación asiduamente. Pero ahora estamos trabajando mucho también en descripción de fondos de antiguos, como por ejemplo ahora la Escuela de Veterinaria, que transfirió su fondo, muy interesante, que por cierto va a haber una exposición en la que vamos a colaborar en Paraninfo. Y, por ejemplo, ahora pues vamos a intervenir también en todo lo que es el fondo del siglo XIX de Ciencias, de la Facultad de Ciencias, porque son fondos que se habían quedado sin trabajar y ahora pues vamos a hacerlo.
¿Y cómo aborda un documentalista un trabajo así? Porque claro, de repente dices, no, los fondos de la Facultad de Veterinaria, ¡boom!
Sí.
¿Lo cogéis con ganas? ¿Lo cogéis con aprensión?
¿Cómo? Lo cogemos con muchas ganas porque son estudios muy interesantes. Sí. Por ejemplo, tenemos precisamente en este fondo, tenemos un fondo muy bonito que es del Tribunal Protoalveitar, que era como antecedentes de la Escuela de Veterinaria. Sí. día en el que se hacían exámenes para acceder a ser albeiter. Entonces, son fondos curiosos que tienen autos civiles de... te voy a contar un casito, si puedo, que me sirva la anécdota. Un practicante que lleva su caballo y el albeiter le receta, pues le prescribe una receta. El caballo muere, entonces se acusa de quién era el culpable, o el albeiter que había hecho la receta, sí, o el boticario que había hecho lo que es la pócima. Entonces, inoculaciones, por ejemplo, de animales, castradores, es que son fondos que yo creo que, a ver, lo vivimos como realmente como un trabajo de investigación, pero también para que sean accesibles a otros investigadores que puedan hacer trabajo sobre ello. Claro. Entonces, nos parece, más que un trabajo, yo creo que disfrutamos bastante de hacer eso.
Sí. Bueno, a mí me resulta fascinante pensar que alguien hace tanto tiempo tuvo la conciencia de que eso iba a ser relevante y guardó esos papeles, ¿verdad? Es un poco conmovedor.
Sí, pero yo creo que en el fondo, y ya te digo que desde los primeros estatutos se establece por normativa el que se conserven esos documentos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son dan fe y son testimonio. Al final el concepto yo creo que se tenía a nivel administrativo de que realmente esos documentos tenían que hacer valer derechos, uh-huh, y deberes. Ya te comento, o sea, la conciencia de que eso al final es un documento que debe ser guardado, yo creo que se tenía desde los primeros comienzos, yo creo que de la historia de la humanidad.
Bueno, pues además de ese concepto hay otro, y es que al final son patrimonio de todos nosotros, y en los últimos años se ha hecho un trabajo muy muy importante para dar a conocer lo que contienen estos archivos. Esa imagen del archivero trabajando a oscuras ahí solo, de repente cambia y los archivos se abren para todos los usuarios. Ana, ¿qué estáis haciendo para favorecer la difusión de todo lo que tenéis en el archivo de la Universidad de Zaragoza?
Pues lo que te he comentado, tenemos como objetivo y como una acción prioritaria el dar acceso a los fondos, y voy a contarte un poco dos áreas, sí, que, por no entrar en tanto detalle, pero creamos una sección que se llamaba Tesoros del Archivo, con el fin de crear contenido para publicarlo a través de las redes. Actualmente el último que se ha hecho es uno muy bonito que se llama De Disciplina, un poco al hilo de la aprobación en el 2021 de la Ley de Convivencia. Uh-huh. Entonces es un pequeño guiño de lo que era la disciplina en los primeros comienzos de la universidad, en el que el rector era el juez que instruía cuando no era delito de sangre o de mutilación de miembro, y una cárcel universitaria en la que las personas que delinquieran tenían que pasar allí su tiempo en la cárcel. Entonces, pues, curioso, pues los trajes escolares tenían que ir bien vestidos, no estar amancebados, no hacer juegos con dinero, no salir por la noche con aspecto de vicioso. Y una cosa también que ahora nos parece un poco curiosísima es que no podían bañarse en los meses de junio, julio, agosto y septiembre porque no se ahogaran los alumnos.
Anda.
Entonces son pequeños detalles que nos hacen recordar la diferencia que había en disciplina, pero al final lo que queremos es un guiño para que conectar con el ciudadano, conectar con cualquier persona que tenga curiosidad y que además esto le ayude como a experimentar un poco lo que es la vida universitaria.
Claro, pues si les ha picado la curiosidad, que es de lo que se trataba, pueden entrar en la página web SIPCA, en el apartado Dara de Archivos, y buscar esos tesoros del archivo de la Universidad de Zaragoza, donde están precisamente todo lo que Ana nos está contando. Ana Gascón, responsable de archivo de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Pues hasta muchísimas pronto. Gracias a vosotros por darnos este espacio.
Seguimos hablando la semana que viene, porque hay más cosas que contar sobre el archivo de la universidad.